Aunque el despertador estaba para sonar a las 3 y 30 de la mañana, uno realmente no duerme casi esa noche. Estás pensando en el plato de pasta que comiste en la noche y la posibilidad de no escuchar la alarma para que te levantes. Cuando suena la alarma, aunque ya estás despierto, te levantas para rápidamente tratar de comer algo adecuado. Quizás unas tostadas, una avena con poca leche, quizás un bagel. Y uno se pone con cuidado la ropa que uno va a usar, que se puso cuidadosamente en un lugar la noche anterior y te aseguraste que todo estaba en orden. Sales de la habitación de hotel a las 4:30 de la mañana y comienzas a ver personas vestidas similarmente a lo como tú estás. Caminas hacia el destino que es solamente el comienzo. Estás nervioso, ansioso, emocionado, con tu corazón palpitado, pero a la misma vez tienes mucho temor. Piensas en el fracaso y la posibilidad de no lograr lo que te propones. Te acomodas juntos a 25 mil personas más a esperar el disparo, que es simplemente el comienzo de la travesía. Lo que tienes en mente son meses de sudor, dolor, fatiga, frustración, coger en la lluvia, calor y frío. Toda esa combinación de sacrificio para en unas horas poder lograr un tipo de gloria. Después de que Devon vino y se puso la medalla, tenía que hacer una ilustración sobre maratones. Coger un maratón en 3 horas y 30 minutos requiere mucho sacrificio, requiere ponerse una meta, requiere mucho dolor, requiere ir por encima de lesiones, requiere las últimas 4 o 5 millas de la carrera, que son 26 millas, cogerlas más allá de cualquier dolor que tú has experimentado en tu vida. Y piensas en la dificultad, el dolor, el sufrimiento para lograr un poco de gloria. La vida del creyente es similar a un maratón. Estamos corriendo hacia una meta. Y vamos a experimentar dolor, sufrimiento, vamos a experimentar momentos que pareciera que no quisiéramos continuar dando ni un paso más, pero realmente tenemos que confiar en que el Señor, por medio de su Espíritu, nos va a dar las capacidades para llegar a la meta. Cuando tú estás en un maratón, lo que a ti te hace llegar a la meta es el entrenamiento. Tú piensas, yo hice el entrenamiento. Aunque mi cuerpo parece que no puede más, yo puse las horas de entrenamiento, yo hice lo que tenía que hacer y por eso puedo terminar esta carrera. Cuando estamos corriendo la carrera de la eternidad, no hay nada de lo que nosotros podemos hacer. Tenemos que depender totalmente de que en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de momentos difíciles, otro es el que hizo lo que se tenía que hacer para que nosotros llegáramos a la meta. Y eso es lo que nos da esperanza. Pablo está llevándonos en su argumento a este momento donde tenemos que pensar y tenemos que evitar ir a este lugar de decir, si el Espíritu de Dios está con nosotros, nuestras vidas van a ser fáciles. El argumento de Pablo ha ido yendo desde el primer capítulo y empieza a decir el poder de Dios para la salvación. Y Pablo nos lleva a esta realidad de que todos hemos pecado y por ende solamente podemos tener esperanza por medio de la justificación que es dada por medio de Cristo Jesús. Pero que esa justificación no debe llevarnos a este sentido de que ahora entonces vamos a pecar y hacer lo que nos dé la gana, sino que confiamos en que por medio de la justificación vamos a ser también santificados. Y la forma de poder ser santificados progresivamente, ¿qué es ser santificado progresivamente? Parecernos más a Cristo. Poco a poco, ser más como Él. Y en el capítulo 8 vimos que la forma de hacer eso es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros nos permite matar el pecado remanente que queda en nosotros. Y eso va a ser algo que se es hasta que Cristo venga. Vamos a estar en esa lucha. Pero la tentación en ese momento, hermanos, cuando dice al final capítulo 16, verso 16 y 17, capítulo 8, esta gloriosa presentación de que somos hijos de Dios, es de pensar, si soy hijo de Dios, ese argumento lo usan muchos falsos maestros. Si tú eres hijo de Dios, Dios te tiene que dar todo lo que tú quieras. Imagínate, nosotros somos padres y le damos a nuestros hijos cualquier cosa que ellos piden Imagínate Dios, y Dios tiene ese, en la Biblia hay ese argumento, pero la Biblia no está hablando de cosas materiales, la Biblia está hablando de la vida espiritual. Dios no va a retener nada a nosotros que nos va a permitir crecer, a ser más como la figura de Cristo. Y por ende, Pablo quiere ayudarnos a nosotros a que no terminemos en la trampa de pensar de que porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Imagínense eso, hermanos, piense eso. El Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Dios vive en nosotros. Ahora nuestras vidas deben ser fáciles. Y yo entiendo la tentación porque en el Antiguo Testamento se necesitaba que Jerusalén funcionara como una ciudad para que el templo donde Dios habitaba pudiera funcionar. Y por eso la bendición de la presencia de Dios iba acompañada con prosperidad monetaria y prosperidad de paz. Porque donde Dios habitaba se necesitaba que hubiese unas bendiciones materiales, pero al templo no ser necesario más, vemos que en el Nuevo Testamento cambia esta versión de que la bendición de Dios se ve en paz material, porque ¿cuál era la maldición en el Antiguo Testamento? El exilio. Y pareciera que ahora vivimos mucho en exilio porque vivimos en sufrimiento, pero el Nuevo Testamento nos hace claro que el camino a la gloria del creyente es la imitación de nuestro hermano Cristo, y el camino de gloria de él fue por medio del sufrimiento. Y Pablo quiere quitar toda duda de que nosotros no vamos a sufrir. Y lo que lo quiere hacer es para que cuando suframos podamos estar sostenidos con la realidad de que el sufrimiento, cuando el Espíritu Santo nos sostiene, es una evidencia de que somos de Él. Es una evidencia de la adopción. Es una evidencia de que Él nos está sosteniendo. Oh, hermanos, cuando todo está bien, es fácil ser creyente. Pero cuando el día se vuelve oscuro, solamente los hijos de Dios son sostenidos. Y es una evidencia de que le pertenecemos a Él. Así que, hermanos, experimentaremos gloria porque somos hijos de Dios, pero esa gloria va a ser completada en el futuro. Y mientras tanto, seguimos el patrón de Cristo, que para experimentar gloria experimentaremos sufrimiento. Así que leamos la palabra del Señor, Romanos 8, capítulo 18 al 25. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Porque en anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza hemos sido salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. Pues ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hermanos, Pablo nos está diciendo que en un mundo donde sufrimos, gemimos, clamamos, pedimos que la redención total sea completada en nuestras vidas, en el universo, que esta situación cósmica de la entrada del pecado sea completamente eliminada, que no nos quedemos con oraciones pequeñas de simplemente resolver aspectos pequeños de nuestra vida, sino que levantemos nuestros ojos y miremos más profundamente a la realidad de que deseamos y necesitamos una redención mayor que simples pequeños problemas que tenemos en el día a día de nuestras vidas. Es más, parte del argumento de Pablo es que la realidad de circunstancias difíciles reflejan la realidad de que somos creyentes y el Espíritu habita en nosotros, porque nuestra respuesta es decir: Señor, redímenos. Ven por nosotros, Señor. Clamamos por su rescate, porque entendemos que vivimos en un mundo que no es como debería ser, por los efectos del pecado en nuestras vidas. Y tenemos que ver, hermanos, que Pablo está diciendo algo inspirado por el Espíritu Santo que es importante, que las promesas que eran para Israel ahora son para el pueblo de Dios. En Isaías 65:17 nos dice, pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una nueva tierra, y no se recordará las cosas primeras ni vendrán a la memoria. ¿Para quién es esa promesa, hermanos? Para aquellos que vamos a la Nueva Jerusalén. Las promesas que eran en Israel ahora son en Cristo Jesús. Y por eso, cuando vaya a Israel, hermanos, no voy a sacar el chofar. No voy a empezar a bailar un baile judaico, porque Cristo ya cumplió todos los requisitos de la ley para que la iglesia pueda entonces disfrutar de la realidad de la redención que tenemos en Cristo. Y esa realidad, hermanos, que es verdadera, ya somos redimidos, pero todavía no ha sido completada, nos debe guardar de este pensamiento de que nuestras vidas deben ser fáciles, de que nuestras vidas deben ser libres de situaciones y dificultades, de que todavía vivimos en un mundo caído y experimentamos dificultades, hermanos, y una de las dificultades principales, usted sabe cuál es, y debe ser para un creyente, que tengo que batallar con mi pecado, que tengo que luchar contra esta realidad interna, con el cañón interno, y por ende, deseamos que el Señor venga y nos resuelva este problema. Y hermanos, no debemos de perder nuestra esperanza, porque tenemos esperanza en las promesas del Señor. Hermanos, esta es la locura del Evangelio de la Prosperidad. Ellos desean poner su esperanza en ver cosas, y la Biblia nos dice, nuestra esperanza está en lo que no vemos, en lo que está por venir, hermanos. Esa es la gloria del Evangelio, que creemos en algo que no vemos, pero sabemos que es real, y eso nos sostiene en el momento de dificultad. Así que vimos que una de las marcas de vivir en el Espíritu es obediencia. Pero no nos podemos creer porque obedecemos, ahora nos tienen que poner una estrellita de gente buena. O sea, cuando era chiquito, uno iba a kindergarten, yo creo que ahora a los nenes no le ponen estrellita porque le pasan el COVID, porque... Pero uno cuando era chiquito, si tú hacías algo bueno, ¿qué te hacían? Te ponían una estrellita, ¿verdad? Y tú llegabas a la casa con las estrellitas. No, hermanos, nuestra obediencia no nos gana ninguna estrellita. No nos gana el poder cobrarle a Dios su bondad y su misericordia, hermano. Las cosas que tenemos no merecemos. Debemos vivir conscientes de que cada bendición material que tenemos es solamente la gracia del Señor. Y no debemos vivir con esta mentalidad de que nuestras vidas deben ser de X o Y forma, sino debemos vivir conscientes de la realidad de lo que merecemos. Y que en medio de un mundo con tanta dificultad, el Señor nos da la esperanza que necesitamos porque su Espíritu nos va a sostener. Así que, hermanos, en un mundo caído necesitamos vivir en el Espíritu y no en la carne. Y solo de esa forma tendremos esperanza en lo que pacientemente esperamos, la consumación de nuestra redención. Oh, hermanos, vivimos en el tiempo del microondas, donde queremos todo ahora y tenemos que esperar a ese momento. Tenemos que pacientemente esperar, pero esa espera, hermanos, es el proceso de gloria, es el maratón de llegar hasta la meta, sabiendo que el Señor nos va a sostener. Punto número uno, el camino de sufrimiento a gloria. El camino que va de sufrimiento a gloria. Verso 18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Pablo está contrastando, luego de decir que somos hijos de Dios, pero que sufriremos, está diciendo, yo sé que los sufrimientos de ahora no son nada. Y yo sé que si tú estás sufriendo, que Pablo diga eso, es difícil en este lado de la eternidad, pero él lo está diciendo eso comparándolo con la eternidad que vamos a tener con él. Él no está minimizando nuestro sufrimiento. Él está poniendo nuestro sufrimiento en la perspectiva correcta, comparado con la eternidad gloriosa que vamos a tener con Él. Y en medio del sufrimiento tenemos que hacer eso, hermanos. Tenemos que ser bíblicos, tenemos que llenarnos de las palabras de Dios y en ese momento decir, esto es difícil, pero mi oración principal es, Señor, sosténme por tu espíritu, porque esto no se compara con lo que voy a experimentar en una gloria eterna. Esto no se compara, Señor. Esto es pasajero. Lo que experimentaré contigo será eterno. Es como parte, hermanos, de esta realidad de que para tener resultados uno tiene que pagar como que cierto precio. Las aeróbicas que llevan varios años haciendo, luego de un año ellas dicen, mira, lo que he invertido, ahora tengo una recompensa de lo que he invertido. El dolor de hacer ejercicios ahora tiene un resultado. Y en cierta forma Pablo está diciendo, el sufrimiento actual no se compara porque nos lleva a algo mejor. Tiene un final que es más glorioso. Yo quiero aclarar, cuando hablamos de sufrimiento, ¿qué es sufrimiento? Es importante definir lo que es sufrimiento. Porque en la sociedad actual, donde nuestras vidas están tan, en cierta forma, protegidas del sufrimiento histórico que sufrió la mayoría de las personas por años y años y años. Los últimos, hermanos, el invento de la penicilina cambió la historia. Y no experimentamos la muerte como se experimentaba antes, tan cercana. Hermanos, el invento del aire acondicionado, eso hace la vida completamente mucho más fácil. Y a veces, cosas que son inconvenientes de la vida, pensamos que son sufrimientos. Y la Biblia también separa dos tipos de sufrimiento, hermanos. La Biblia para el sufrimiento que es injusto, que lo sufrimos porque alguien está pecando por nosotros, contra nosotros, y el sufrimiento que recibimos por ser testigos del Evangelio. Y separa el sufrimiento que son consecuencias de mi pecado. Por ejemplo, un hombre adultera, destruye su matrimonio, lo vamos a amar, vamos a caminar con él, pero ayudar para maternidad, hermanos. Y eso no lo digo yo, lo dice Primera de Pedro capítulo 2. No. Pedro lo dice casi de esa forma. No ganas nada en ese sufrimiento. Y es como que aguántalo porque tú te lo buscaste. Pero él dice que aquellos que sufren injustamente, eso trae gracia ante los ojos de Dios. Y algo que nos tenemos que preparar, hermanos, ahora, cada vez más y más y más, es al sufrimiento por causa del Evangelio. Esperamos, oramos que la cultura no continúe siendo más y más hostil, pero la realidad es que en muchas ocasiones está más y más hostil. Y tenemos que prepararnos a la realidad de que nos van a insultar. Hermanos, en el día de ayer me llamaron mi sogonista. Eso significa, hermanos, y a mí se me hace difícil que me digan, hermano, yo quiero que la gente me ame, yo no quiero ser este tipo que la gente le tenga ira o coraje. Me dicen misogonista porque soy que un machista, uno que odia a las mujeres. Y si algo a mí yo quiero ser es que me conozcan por el amor que le tengo a mi esposa, por el amor que le tengo a mi hija, por la forma que trato a las damas en la iglesia. Pero tenemos que acostumbrarnos a la idea, hermanos, que nos van a insultar injustamente. Y la única forma que podemos sostenernos en medio de eso es decir, esto no se compara con la gloria eterna. Y no voy a vender la verdad de hoy para experimentar facilidad en mi vida hoy y perderme de la gloria eterna. Y él nos dice que esta realidad de este sufrimiento presente no es digno de comparar porque anhelamos algo mejor. Verso 19. Porque en anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. ¿Ven la conexión que dice Pablo? La única forma que vamos a ver los sufrimientos presentes que no son comparables con la gloria futura es cuando anhelamos esa gloria futura. Mientras no anhelamos la gloria futura, el sufrimiento actual se va a ver más grande de lo que es. Pero si nuestro anhelo es esa gloria futura, vamos a tener la esperanza en medio de la situación que estamos viviendo. Primera de Pedro 4 Pedro hace el mismo argumento que hace Pablo aquí, verso 12, dice: amados, no sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida que en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. Hermanos, ¿cuánto nos regocijamos porque estamos padeciendo los mismos padecimientos de Cristo? Para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. ¿Ven ese lenguaje de la revelación de su gloria? Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Pues el Espíritu de gloria de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 16, pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino como tal glorifique a Dios. Verso 19, por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. El punto que Pedro y Pablo están haciendo es básicamente el mismo, hermanos. Cuando sufrimos por la causa de Cristo, eso nos lleva a desear ese momento que experimentaremos esta gloria venidera. Y es interesante que él dice esta gloria que ha de ser revelada. Es algo que ya existe, pero que estamos esperando, hermanos. Esa gloria ya está presente. ¿Y quién es esa gloria? Se llama Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y esa gloria es la que esperamos. Eso es lo que queremos ver. Eso es lo que en el momento de la oscuridad nos sostiene. Porque sabemos que Él es real, hermanos. No es algo que Dios se va a inventar en el futuro. Es algo que ya existe. Y que ya podemos experimentar, como dice 1 Corintios, como un espejo. Pero un día lo veremos cara a cara. Y en momentos de dificultad, mientras tu compañía quizás se pone más hostil, quizás en la universidad te dicen nombres, quizás nos tratan de menos inteligente, hermanos, esperamos ese día, ese momento de la revelación de los hijos de Dios. En ese día todo será restaurado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, hermanos, en un mundo caído, ¿dónde está tu esperanza? ¿Cuál es tu esperanza? ¿Para qué vivimos? ¿Está en la revelación de los hijos de Dios? ¿Está en ese día donde la trompeta sonará y Él bajará y todo será hecho nuevo? Hermanos, tenemos que concentrarnos en esa revelación, porque mientras no hacemos eso, pondremos nuestra esperanza en otros lugares. Y el problema es que no vamos a sufrir bien. Porque queremos una redención actual cuando la Biblia nos presenta una redención futura. Así que, hermanos, necesitamos vivir en el Espíritu y no en la carne, porque vivimos en un mundo caído. Así que solo así tendremos esperanza en lo que pacientemente esperamos la consumación de nuestra redención. Punto número dos, anhelamos la libertad. Punto número uno, el camino de sufrimiento a gloria por medio de la esperanza. Punto número dos, anhelamos la libertad. Verso 20, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió. ¿Qué es lo que está diciendo? Hubo esta realidad que la creación, que es la creación, todo lo que Dios dijo, sea la luz, sea los mares, sea la tierra, toda la creación dice que fue sometida a vanidad. ¿Qué es vanidad? Es a frustración, a futilidad, a este sentido de que hacemos cosas y pareciera que no cuentan para nada, a este sentido quizás de que queremos que nuestras cosas cuenten y por eso buscamos la gloria para nosotros en lugar de la gloria para Dios. Y el efecto del pecado en toda la creación fue sometido no de la voluntad de la creación, sino por causa de aquel que la sometió. ¿Quién sometió la creación a vanidad? No fue Adán, él no tiene ese poder, no es el diablo, es Dios. Dios puso los efectos de la caída en la tierra y por eso a Dios pedimos: Señor, restaura las cosas, haz lo nuevo, haz una nueva creación. Oh, hermanos, No quiero que pierdas este punto de vista que no parece claro en el texto, pero es de suma importancia porque lo vamos a ver en Romanos 9 y 10. Cuando la creación fue sometida a esta vanidad, Dios promete una nueva creación y esa nueva creación, ¿dónde va a ser completada? En la nueva Jerusalén. Pero mientras tanto, ¿dónde vemos esa nueva creación, hermanos? En la iglesia del Señor. Mientras esperamos, deseamos experimentar esta nueva creación y lo más cercano a esta nueva creación es la comunidad de creyentes que está siendo transformada por el Espíritu Santo, hermanos. Esta es la nueva Jerusalén en lo que llegamos a la nueva Jerusalén. Y Dios, en respuesta al pecado, somete a la tierra a este lugar de dificultad, pero no lo somete y lo deja a la deriva, hermanos. Mira lo que dice, en la esperanza. Él somete a la tierra a esta dificultad, pero con esperanza. Hermanos, cuando la caída sucede, ¿están conmigo? Cuando la caída sucede, Dios no se fue a una esquina a decirle, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? ¿Qué voy a hacer? Espérate, este Adán, mira qué cabezón, se dejó convencer de Eva. ¿Qué voy a hacer ahora, Dios mío? Dios decir, Dios mío. No estaba así, oh, hermanos, he didn't skip a heartbeat. Él puso la creación a vanidad, pero en esperanza, porque ya el plan de redención estaba. Él ya tenía lo que iba a suceder. Y por eso, hermanos, 21, de la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Esa es nuestro anhelo de libertad, hermanos. Entendemos que estamos en un estado que las cosas no son como deben ser. Y por eso, hermanos, nuestra mayor oración no debe ser, Señor, dame un mejor carro. Señor, que el muchacho vaya y pueda ser exitoso en su carrera en el futuro. Señor, que dame que el bonito este año sea mejor. No, hermanos, nuestra oración es, Señor, que yo sea liberado. Que yo sea liberado de esta realidad de que todavía tengo que luchar contra mi carne. De que todavía no experimento lo que sé que debería experimentar, que es tu presencia real por toda una eternidad. Y sé que solamente dependo de ti para ser liberado. Esa es nuestra esperanza, hermanos, que sabemos que aunque el mundo no es como es, Dios no nos va a abandonar. Que la creación misma será también liberada de la esclavitud a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Y mi pregunta para ti es, ¿tú deseas ser liberado? ¿Es tu oración? Señor, libérame de este pecado. Hermanos, como pastor, hay diferentes hermanos que uno tiene que pastorear. Y hay hermanos con conciencias extremadamente sensibles que a mí me anima eso más que hermanos con conciencias no sensibles. Este hermano que está, ay, pero es que estaba viendo a Don Francisco y salió esta modelo y mi mente y está confesando. Primeramente no debe ver Don Francisco. Pero estos hermanos que están constantemente preocupados, hermanos, van a estar más conscientes que tienen que pedir y tienen que clamar por ser liberados. Que los hermanos que piensan, los 10 mandamientos, eso ya yo los dominé. Pastoralmente me preocupa más el hermano que no tiene una conciencia sensible al hermano que tiene una conciencia sobreactiva. Porque el hermano que tiene la conciencia sobreactiva le puede decir, Cristo te sostiene. ¿Qué hago con el hermano que pareciera que nada le trae convicción de pecado? ¿No tiene que depender del Espíritu de Dios? ¿No tiene que clamar y gemir por redención? Oh, hermanos, que seamos aquellos que entendemos que el mundo fue dado a vanidad y que nosotros somos parte de eso y que necesitamos ser libertados para experimentar la gloria de los hijos de Dios. Me encanta esa frase, la gloria de los hijos de Dios. Es nuestra esa gloria, hermanos. Cristo se hizo gloria para que experimentáramos esa gloria. Es una promesa, nos pertenece. Así que punto número tres, hermanos, gemimos por redención. Anhelamos libertad, pero punto número tres, gemimos por redención. Esto debe ser un distintivo de un creyente. El creyente no debe ser arrogante, que siente que merece todo de Dios, sino es uno humilde que clama al Señor. Uno que lamenta el pecado que lo rodea. Uno que dice, Señor, ¿por qué las cosas son como son? No porque me siento mejor, sino porque son como son, porque quiero estar contigo. Y eso requiere un grado de humildad, hermanos, que solamente el Evangelio nos puede dar. Mientras estaba en la República Dominicana, tuvimos la oportunidad de compartir con varios pastores y uno de estos pastores, hermano, un pastor adulto, no es ninguno de los que estaban en la foto, es un pastor no tan conocido, pero un pastor con muchos años de experiencia, un hombre piadoso. Esta semana me llama y me dice, Joselo, yo veo que tú tienes una facilidad para aplicar el Evangelio en la vida. Yo quiero aprender de ti. Bueno, estamos hablando de una persona que yo debo aprender de él. ¿Cómo tú aprendiste eso? ¿Dónde yo debo mirar para aprender de eso? Porque yo quiero ser más como Cristo. Y sé que aplicando el Evangelio de la forma que tú estás enseñando, voy a poder ser más como Cristo. ¿Sabes lo que yo le envié a él? Yo le digo, gracias por ser humilde. Gracias por gemir. Por desear ser transformados. Porque ya mismo le toca, yo creo. ¿Verdad? Ya está en el camino. Pero no está conforme porque tiene que batallar con su ser interior. Y debemos de ser aquellos hermanos que no estamos conformes, sino que clamamos por ser transformados. Verso 22, pues sabemos que la creación entera a una gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Mira cómo Pablo dice, pues sabemos, él da por sentado que el creyente sabe que estamos en un estado de gemir. Y él dice, la creación está gimiendo. Y cuando está hablando ahí de la creación, no está hablando de los inconversos, aunque hermanos, cuando vemos los inconversos, vemos que están gimiendo por algo. Vemos la comunidad transexual, hermanos. Y tenemos que saber cómo hablamos de estos temas, porque no queremos violentar la imagen de Dios en ellos, pero ellos están gimiendo por algo, ellos desean algo, desean una redención. Todos deseamos ser redimidos porque en nuestro ser sabemos que este mundo no es como debería ser. Todos experimentamos la realidad de las limitaciones que hay del pecado y que cómo podemos vivir esclavos del pecado. Y Pablo nos dice, sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Lo que está diciendo, hermanos, toda la creación está esperando. Hermanos, el mundo es un lugar hermoso. El mundo tiene vistas maravillosas, pero el mundo todavía gime por ser redimido. Lo que vamos a ver es mucho mejor que cualquier cosa lo que hemos visto hasta ahora. Las vistas de Hawái, nada va a ser comparado con lo que vamos a ver, porque esas son vistas antes de la redención, marcadas por el pecado. A nosotros nos dicen ahora, no, que si la madre naturaleza, y hay que dejar la naturaleza, hermanos, la naturaleza nos va a comer si nos vamos a la naturaleza. Usted se mete en la naturaleza es hostil. La naturaleza sin tecnología. Gloria a Dios por el aire acondicionado. No, que si el aire acondicionado hace pollute, ¿qué? Contamina, ¿verdad? Gloria a Dios por el aire acondicionado que permite que controlemos y sujetemos a la naturaleza que es hostil, que no ha sido redimida. Oh, hermanos, cuando venga la Nueva Jerusalén, nos vamos a poder meter en la jungla y el león y el cordero van a poder coexistir. Usted se mete ahora en una jungla, hermano, se lo va a comer, los mosquitos los va a matar. Aquí está el que dice que viene de la jungla de Ecuador. Allá lo cogió una boa, hermano, y se lo llevaba enredado. La naturaleza, hermanos, entiende su posición. Y Pablo nos está diciendo, nosotros debemos de entender eso. Y mira lo que dice, nosotros mismos que tenemos la primicia del Espíritu Santo. Hay hermanos que dicen que tener el Espíritu Santo es hablar en lengua. Este texto nos dice, tener el Espíritu Santo es gemir por redención. Es desear que nuestro mundo sea transformado por medio de la completación, completar la redención que no ha sido completamente consumada. Y mira lo que aguardamos, hermanos, ansiosamente. Nos ponemos ansiosos por todos, menos por la necesidad de ser adoptados. Vivimos ansiosos por todo. El mundo, hermanos, está en el mundo de la ansiedad. Y estas cositas nos ponen más ansiosos porque pensamos ahora que podemos controlar el mundo por medio de estas cosas. Y podemos saber todas las cosas. Cuando yo era pequeño, a mí me mandaban así, vete de la casa y si regresas bien. Uno vivía así de esa forma. Pero ahora vivimos tan ansiosos por todo, porque creemos que podemos controlar las cosas y no vivimos ansiosos por lo que debemos de estar ansiosos, que es la adopción como hijo. Tú dices, no puedo esperar para que ser adoptado como hijo del Señor. Hermanos, si tú estás en un orfanato y te dicen, vienen tus papás, yo imagino que esos nenes deben estar, ¿cuándo llegan? Es nosotros que vamos en un road trip, ¿verdad? Los González acaban de hacer un road trip de Florida. Esos 7 personas en una minivan. Hay que bajar los cristales de vez en cuando, ¿verdad? Porque el BO, eso es. Y uno está, ¿cuándo voy a llegar? Bueno, debemos vivir así. ¿Cuándo voy a llegar? Quiero ser ya adoptado. Quiero ver a Cristo. Quiero ser redimido. Hermanos, ni los aeróbicos te libran que nuestros cuerpos deben ser redimidos, que tenemos que ser transformados, que las cosas no son como lo deberían ser. Y los que gimen, los que piden esta redención, pueden decir, el Espíritu Santo de Dios vive en mí. Y te pregunto, ¿cuánto gimes por ser redimido? ¿Cuánto clamas por ese momento? Y si no lo haces, pide al Señor que te dé un deseo por verlo a Él, por estar en su presencia. Dile, Espíritu Santo de Dios, muéstrame la belleza de Jesucristo para que en medio de este mundo, hermanos, que en verdad experimentamos cosas gloriosas, podamos desear aquello que es más glorioso todavía, la persona de Jesús. Hermanos, pero gemimos y gemimos con esperanza. Dice verso 24, porque en esperanza hemos sido salvos. Para la esperanza que se ve, no en esperanza, pero la esperanza que se ve no es esperanza, pues, ¿por qué esperar lo que uno ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo guardamos. Lo que Pablo está diciendo es, si tú ves algo, pues no es esperanza. Está ahí. Y parte de lo que Dios está haciendo es trabajando en nosotros en confiar en Él. En medio de dificultades, en medio de dolores, en medio de persecución, en medio de problemas difíciles, podemos decir, yo tengo esperanza, porque aunque no lo veo, yo sé que es verdad. Yo sé que es verdad. Yo sé que eso va a suceder. Oh, hermanos, uno de los privilegios de ser pastor es que uno ve momentos en la vida de personas en la primera fila. Uno ve momentos de mucha alegría y gozo, como estar en primera fila en una boda. No, cuando uno está en una boda, uno sabe si es una boda al aire libre y de momento empieza ese calor infernal, uno sabe si el novio se puso desodorante. El muchachito después va a tener problemas. Porque uno está tan y tan cerca en la boda que uno experimenta ese momento de una forma bien cercana. Ahí parece que le están diciendo a uno, yo creo que tú no te pusiste eso durante el día de la boda. Pero también uno tiene no sé ni qué adjetivo utilizar, el doloroso privilegio de ver momentos de dificultad bien cercanos. Y hay pocos momentos más santos que ver a un creyente gimiendo en esperanza, con un dolor profundo, pero en esperanza. Oh, hermanos, eso anima el alma de un creyente. Eso te hace de sentir, es verdad, si él cree, yo puedo creer. Pero hay pocas cosas que desaniman tanto como ver un creyente que en su momento de dolor pareciera que no puede ver a Dios. Pareciera que no puede confiar en las promesas. No estamos diciendo que no es difícil, no estamos diciendo que no es complicado, pero estamos diciendo que imperfectamente vemos cómo estas personas se aguantan de la persona de Cristo. Y hermanos, en esta iglesia hemos tenido grandes ejemplos de personas sufriendo de formas que glorifican al Señor. No demos eso por alto. Miremos y asombrémonos de cómo Dios sostiene, porque si lo sostiene a ellos, a cada uno de nosotros nos va a sostener. Así que la vida del cristiano es acerca de creer esto. Tenemos esperanza, aunque no lo vemos, hermanos. Aunque pareciera distante, tenemos esperanza. Y estamos corriendo este maratón, y para llegar a la meta, tenemos que decirle al Señor: Señor, tú tienes que sostenerme, porque yo no me entrené para este maratón. Tú no tienes la esperanza de decir, es que yo hice todos los ejercicios suficientes, porque nosotros no podemos terminar el maratón, hermano. Pero Cristo, en la cruz del Calvario, en su vida perfecta, en su gloria total, es aquel que puede sostenernos, que es poderoso para tomarnos aquellos que nos vemos débiles. Y porque nos vemos débiles, gemimos: Señor, libera este cuerpo. Señor, sostén este cuerpo. Señor, permite que yo llegue hasta la meta, porque veo que en mis fuerzas no puedo. Pero en medio de ese gemido, el Señor va a mostrar su esperanza y va a mostrar la gloria de Jesús. Hermanos, y yo te aseguro algo, la gloria de Jesús es suficiente. Así que, hermanos, vivimos en un mundo difícil. Vivimos en un mundo complicado. No pensemos que porque una decisión del Tribunal Supremo se movió en dirección de los creyentes, nuestras vidas van a ser más fáciles. El mundo es complicado, hermanos, pero Cristo venció al mundo. Y nuestra esperanza es saber que Él ha de sostenernos en medio de nuestra debilidad, por medio de su Espíritu. Oremos. Señor, te damos gracias porque en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado, tu Espíritu nos da esperanza, y ayúdanos a no pensar que al poder obedecer por medio de tu Espíritu merecemos vivir vidas tranquilas, sino que al contrario, el camino de gloria es por medio de la imitación de Cristo, que es el sufrimiento. Pero que en medio del caminar en la dificultad podamos gemir por ser liberados de este cuerpo y poder experimentar la gloria futura, y que esa realidad nos llene de esperanza, sabiendo que tenemos esperanza en la persona de Jesús. Confiamos en ti, Señor. Sosténnos en tu misericordia. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén y amén.